Lo que te decía acá, cada uno está discutiendo eso. Ustedes están hablando de este tema y yo solo me quedé enganchado con...
No, vamos.
Con el tema este de la mano, ¿no? Que resolvió la...
Hoy hubo un comunicado de la International Board retocando, según los españoles, la ley de manos. Me gustan los términos que usan los españoles a veces.
Y bueno,
la ley de manos.
La mano accidental que lleve a un compañero a marcar un gol o a tener una oportunidad de gol ya no se considerará infracción. No sé si después...
¿Cómo?
Claro, la discusión que tenemos, que teníamos fuera del aire tú y yo, es que...
Si otras formas que son consideradas manos dentro del área para hacer penal se consideran iguales adentro del área rival para hacer gol.
Claro, porque en otro punto dice que la mano intencional es mano, obviamente. Uh-huh.
Será infracción cuando un jugador toque deliberadamente el balón con la mano, el brazo. Por ejemplo, moviendo la mano, el brazo hacia el balón.
Exacto.
Será infracción cuando toque el balón con su mano o brazo cuando ha agrandado su cuerpo de forma no natural. Se considera que un jugador ha agrandado su cuerpo de forma antinatural cuando la posición de su mano o brazo no es consecuencia del movimiento natural que esté desarrollando. Uh-huh. O sea, que si está tirándose hacia la derecha, estira el brazo.
Está, pero yo creo que en realidad es...
Eso se aplica también en la otra.
Por eso.
Claro. Lo que pasa es que, en definitiva, las descripciones que hace, me parece a mí, ¿no? Que las descripciones que hace de cuando es mano, necesariamente son intencional. Porque si la mano va hacia la pelota, hay una intención.
No, está bien. Lo que pasa es que los pone como dos puntos separados. Sí. Eso es lo que me hizo dudar. O sea, cuando dices si la mano del otro, de tu compañero no es intencional y haces el gol, vale. Entonces después, cuando va al que es mano intencional, marca mano intencional y aparte marca lo de el movimiento natural o antinatural. Claro,
por eso que a mí me queda la duda de si en una jugada de gol importa los detalles que son en una jugada de penal. Me entreveré, ¿no?
Eso que están leyendo ahí es lo mismo que dice para la mano de penal en el de 2018. 2018 dice lo mismo, que la mano vaya hacia la pelota o que esté a una separada del cuerpo de tal forma que no sea natural.
Sí, incluso la del 2018, la que pasa cuando incluso está cayendo.
Que está cayendo. Tiene más lo que después hace son excepciones, ¿no? Hay excepciones como que, por ejemplo, la distancia entre la que parte la pelota y el jugador sea.
Pues sí, que no aclaró nada en realidad, entonces. O sea,
sí, sí, lo que cambia de esto es que ahora en ataque no se considera mano. Antes, cualquier mano en ataque, por más que estuviera pegada contra el cuerpo, era mano.
Exactamente.
Ahora no.
No, y además empieza diciendo...
Me mareé.
Dada que la interpretación de las infracciones por mano no siempre han sido coherentemente indicadas, ¿no? Se hace esta aclaración y dice, no toda mano... Ahora lo perdí, se me movió este. No toda mano es infracción.
Claro.
Eso es la primera que define.
Sí.
¿Tá? No toda mano es infracción. La mano accidental que lleve a un compañero a marcar un gol o tener una oportunidad de gol ya no es infracción.
Sí lo es si de esa mano va directo al arco. Ahí sí, es mano.
Si lo hace con la mano, no vale.
Aunque sea accidental.
Aunque sea accidental.
Pero lo que me parece que, o sea, igual después de todo esto insiste en que todo esto es a criterio del árbitro.
Bueno, pero eso siempre,
onda.
¿No?
No, está bien, pero te quiero decir, una de las discusiones de estos tiempos ha sido si no habría que cerrar el marco para que el árbitro tuviera menos exposición.
Está bien.
O depender menos del criterio de un húngaro en un partido de la Liga de la B o de un guatemalteco en la Liga de la A.
¿Y por qué esa discriminación a los húngaros y a los guatemaltecos?
Bueno, podría ser un trinitario.
Ah,
y
bueno,
un,
sí, ese es mejor. Son mejores.
Y un chiprota.
A mí sí, cuando dijiste húngaro, me hiciste acordar que ayer vi el documental de Pelé, no sé si lo pudieron ver en Netflix.
Sí, lo vi.
Me encantó. Y Hungría es la única selección que le gana, como era, dos veces a Brasil durante Pelé. O sea, que Pelé no le puede ganar a Hungría. Creo que le gana...
54...
Creo que le gana...
No, 58 es una pelea, así no puede ser.
Sí, creo que...
66 es una, seguro que queda fuera en primera fase y Eusebio le hace un gol.
Y no me acuerdo qué otra también le había ganado. Impresionante Hungría. Y me emocionó el documental, ¿eh?
Sí, no, lo voy a ver.
Yo soy medio anti-Pelé, en realidad.
A mí me generó todo lo contrario.
No te emocionó, frialdad.
No, me. Pará, porque no me quiero ir de acá porque faltan cosas, sí. Después volvemos. Sí, claro, pues si no, empezamos a abrir paréntesis.
Pero lo que me parece importante es que cuando empezó toda esta modificación de la regla, que había una sensación de que toda mano era penal. Y me acuerdo de un partido de Defensor, creo que fue Defensor Peñarol, no me acuerdo, que creo que era Acuña el árbitro que cobró como 3 penales o 4 penales anteriores, que pegaba la mano, penal. Y, y como que ahora empieza más clara esa cosa de agrandar el cuerpo, claro, o que la mano vaya hacia la pelota y no que el tipo esté sacando.
En el reglamento de 2018 se intentó ser manifiestamente lo más detallista posible como para limitar al mínimo el criterio del árbitro. Se intenta hacer, están en muchos detalles. Lo que pasa es que, claro, el fútbol tiene, por virtud tal vez, el hecho de que sean imprevisibles todas las variantes que tiene.
No, pero además,
entonces, siempre va a tener un mínimo de criterio.
Si
largo.
Reducirlo es movimiento natural o antinatural, ¿qué considera cada uno un movimiento natural o antinatural? Es un criterio personal, sí, no deja de serlo.
Sí, no, pero está en el reglamento 2018 está bastante establecido eso. Acerca de
no, hablo de la extensión del brazo, todo, claro. Pero el de Coates contra Chile...
Ese claramente no es penal y está en el reglamento.
Pero para otros árbitros hasta hoy siguen diciendo que es penal.
Para mí el reglamento es como muy claro en eso, porque la pelota, además de estar muy cerca del punto de partida, el gesto de Coates es intentar sacar el brazo, y ahí se habla acerca de la intención de sacar el brazo. Y se compara con el penal que le cobran a favor a Uruguay, en el que el brazo del chileno se extiende hacia donde va la pelota.
Claro, que es el que va allá abajo y levanta,
claro,
el brazo es,
cuando
está barriendo.
Está bien, yo no digo mi interpretación del reglamento, digo, muchos árbitros siguen diciendo, incluso off the record, me lo han dicho a mí, que es penal.
Sí, está, yo creo que ahí...
O sea, yo creo que movimiento natural o antinatural no deja de ser un criterio subjetivo.
Ah, obvio, que claro, es subjetivo.
Sí,
claro.
Sí, pero no es lo único que dice eso. En el reglamento dice más. Va más.
Está, o sea, bien.
Explicita un poco más eso.
Pero incluso en la explicitación no deja de haber un componente subjetivo.
No, por eso
subjetivo.
Te digo, siempre un componente subjetivo, pero es que nunca puede llegar,
o sea,
nunca va a dejar de haberlo.
La única forma de ceñir bien el concepto es si está pegado de penal y si no está, no, si está pegado de penal. No es penal, chao.
Esa sería...
Sin con intención. Ese sería como el marco más cerrado posible del,
claro,
para mí.
Eso, el gran argumento que hay en contra de eso es que un marcador...
Yo no estoy a favor de eso, digo, sería como el marco menos interpretable. De hecho, muchas veces en esta era le pasa a los centrales que por poner las manos atrás para asegurarse no hacer penal,
se
marcan en desventaja, claro.
Totalmente. Es más,
pierden,
puede llegar
equilibrio,
a ser un penal con los pies para...
No, o pierden equilibrio o capacidad, sí, de reacción. O...
Sí, es verdad eso.
Está bueno lo del offside, me parece, en tiempos en los que se discute. No dice nada, yo esperaba que dijera algo de ese criterio nuevo que para mí es nefasto, de siempre se deja seguir y después se ve con el VAR.
Ah, bueno, pero eso, entre otras cosas, tiene algo que ver con el VAR, ¿no?
Claro, tiene que ver con el VAR.
O sea, el criterio de que si la línea ve que es offside, deja seguir la jugada por las dudas que sea gol.
Exacto.
Y después que termina la jugada, levanta la bandera.
O sea, para mí está bueno cuando es dudoso. Pero cuando, o sea, ahora hay offside de 1.5 metros que lo dejan seguir y todos, hasta el jugador que va a definir, sabemos que se lo van a cobrar. Pero igual tienen la orden de dejarlo seguir.
Es tu bar ese.
Yo le doy para adelante al bar también.
Por eso, es el bar de ustedes.
Sí.
Pusimos un bar y yo no me enteré. ¿Qué estoy haciendo acá?
No, Delgado, vos te fundís y ponés un bar.
No,
puedo,
no,
si tenés,
ya no.
Si tenés
ya
plata,
no.
¿Vamos? Para poner un negocio,
ya no. Es más, abriría solo al mediodía.
No te fundís por vos. Te fundí por... Van a venir a pedirte una, tus amigos.
Regálame una, Delgado.
Ah, Delgado,
cuántela hoy, la de la casa.
Una.
No, pero hoy sería como el panza, solo el medio.
¿Qué te cuesta? Una,
dos. Ah, cerrar.
¿Cuántas
yo
veces
veo?
Chupamos juntos?
Lo ves a veces a lo de las flores que cierran. En el horario de ahora, se terminan yendo a dormir como a las 2:00 de la mañana.
¿Y abren a qué hora?
Limpian, baldean.
¿Abren temprano?
No, olvídate. Bueno, igual hay 2 turnos, pero está.
No, ya sé, pero igual.
No, lo del offside me parece una buena aclaración.
Que no hay brazo, para decirlo bien y lisamente, no existe más el brazo en el offside.
El sobaco, señor, es el último límite del cuerpo.
Es donde está la axila. La parte inferior más, es medio como si fuera muy diferente la interior.
Sí, podría decir el final del hombro, ponele.
Claro, sí, el hombro, no sé, pero dice... Pero está.
No, dice el sobaco incluso.
No,
¿sí?
No, dice axila.
No, dice la axila.
Ah, y lo otro, que justo el otro día lo preguntaba a Leo en una transmisión, y yo tampoco lo sabía escuchándolos, remarca que se estira hasta el 31 de diciembre para los equipos y hasta el 31 de julio para las elecciones los 5 cambios.
Sí. Que eso va a ser revisado en julio.
Exacto.
O sea, cuando... Veamos qué pasa con la pandemia a nivel global. Pero bueno, simplemente Y me pareció que es interesante porque sigue siendo el tema más polémico, ¿no? El offside y el penal siguen siendo los temas más polémicos que hay en el sí. Después la falta, bueno, ahí podrá haber un criterio, fue fuerte, no fue fuerte, mereció expulsión, no fue. Pero es como que ahí sí que es mucho más. Pero a mí en un momento de la mano me pareció que era una locura, porque era todo penal. Bueno.
El otro día, no hablabas del bar chiquito, el otro día entrevisté a Gerardo Peluso para el canal. Y cuando me pregunté qué opinaba del VAR, fue la primera vez que un técnico no me respondió estoy a favor o estoy en contra. Me dijo, no tiene sentido la discusión. La FIFA lo va a imponer como sea. O sea, ya decidió que el VAR vino para quedarse. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a jugar con el VAR. Sacar la ventaja que se pueda y no exponerse. Saber que si le agarras el cogote a uno, ahora vas a marchar siempre. Que, o sea, no discutamos más. VAR sí, VAR no, porque...
No, eso...
Es para la tribuna, ¿no?
Es para nosotros, para discutir entre nosotros.
No, pero bueno, cuando un entrenador que toma decisiones y que le tiene que decir a sus jugadores...
Está bien eso.
Che, ojo con tal cosa, cuídate de esta, o aprovechá tal situación.
Sí, en vez de decirle, mirá que este árbitro es muy, exacto, muy calentón, no le grites claro. Nada porque te echa, ahora tenés que decirle, tenés cuidado, que claro. La cámara aquella... Claro.
Ojo, no te regales.
Claro, qué tremendo. Pero bueno... en fin, se viene la bueno, nada, yo qué sé, lo que se viene no sé, porque con esto de que no se sabe todavía si los jugadores van a poder estar en la...
Yo vengo justo de mi nuevo cargo.
¿Y qué averiguaste de tu nuevo cargo?
Y viene jodida la mano.
Ah, claro.
Pero viene jodida porque tampoco les van a llevar lo de la triple fecha. Entonces van a tener que decidir si juegan sin europeos o si se arriesgan a no llegar en fecha a terminar el calendario. O sea, mañana se van a reunir de nuevo. Hoy se reunieron, no avanzaron ni medio centímetro, mañana se van a reunir de nuevo. Hoy hablaba con alguien y me decía, o si me decís hoy, tenemos que resolver o jugar sin los europeos o arriesgarnos a que no nos den las fechas.
¿Es claro? Pregunto. ¿Que la lista que armó Tavares es pensando en la posibilidad de jugar sin europeos?
Sí, yo creo que sí.
Sí, y la posibilidad de contagio también, ¿no?
Claro.
Me imagino
sí,
yo.
Sí, de lesionados. Sí, tiene dos lesionados de Europa, Jiménez y Araujo, se supone que van a estar, pero
¿en algún momento no se manejó la posibilidad de jugar en Europa?
Claro, claro. Fue un planteo oficial, incluso. Pero Conmebol lo rechazó.
Conmebol lo rechazó. Pero esa es... A esta altura me parece que es la... La Conmebol lo había rechazado, entre otras cosas, para forzar una nueva discusión sobre el tema, ¿no? Una Conmebol que le regaló la final de la Copa Libertadores al Real Madrid, ahora se puso puritana con respecto
claro,
a...
Claro, lo que pasa es que, por lo que me dijeron hoy, el no a Europa fue como una especie de marcar...
Claro, marcar la cancha, como diciendo...
No, y una sensación de territorialidad, no me sale el término de... Bueno, yo me voy a salir.
¿Desterritorialización?
No. O sea, el marcar solo jugamos en América fue una cuestión... No es ni de principio, ni de territorio. No me sale el término exacto que engloba todo eso.
Es como el gato que hace pichí para que marcar cuál es su territorio. Sí.
Sí.
No somos de acá, no sé, pero bueno, está.
El tema es que
si jugamos solo con jugadores del medio local, estamos liquidados, ¿no? Lo tenemos
sí,
claro.
Hoy leí la lista, el que pierde
sería
más...
De Latinoamérica.
El que pierde más
de América también, de Estados Unidos también.
El que pierde más creo que es Brasil. Hoy escuché, ahora me olvidé, 14.
Y Argentina debe perder mucho también.
Argentina también.
¿Cómo? ¿Y que nosotros no perdemos más de 14?
Nosotros ahora estaba repasando la lista.
No, pero no uses esta, usá la lista habitual. No esta.
No, no la revisé.
Pasa que sería esta, porque en realidad la habitual es para estas fechas.
No, está bien, tenés razón. Lo que te quiero decir que...
Claro, pero esto lo que dices tiene como un marco.
Sí, no, vos... pero yo entiendo lo que dice Nico. Nico dice, están los europeos que van a estar por las dudas. Tiene agregado, pero los claro. Europeos están.
Claro, pero lo que yo digo es que los europeos que perdemos son mucho más de 14. Europeos no, perdón.
Son más, sí.
Uruguayos que juegan en Europa.
Perdemos. ¿Quieren que los lea? ¿Quién es?
Aparte que el criterio estaba hecho en habituales titulares.
Sí, puede ser, sí.
No,
De los arqueros son 4 de Sudamérica. Después hay Falcón.
No.
De la última...
Falcón no es europeo.
No, de Sudamérica, digo.
Ah, por eso, pero ellos te preguntan cuántos perdimos.
Pasa que hacemos la resta porque son menos de Sudamérica. O sea, de Sudamérica están los 4 arqueros. Falcón, Pisiquilo, Viña, Oliveros, Pereira. Pereira. Torres, Rossi, de Arrascaeta. Y de la Cruz. 11 conté, de 35. Y Brian Rodríguez. Jonathan Rodríguez.
Pero no puede ser.
12 de 35. Capaz me estoy perdiendo alguno.
No, el tema es que si.
No llegamos.
De, no, claro.
Perdón, voy a hacer esta propuesta yo. El último equipo titular de Uruguay, ¿tá? En el cual no estaba Muslera porque estaba lesionado, tiene un arquero que juega en Sudamérica. ¿Sí?
Campaña. Un lateral izquierdo.
Lateral izquierdo, son Viña. Dos. El de la Cruz, tres. Y me quedo ahí. Ah, no, Brian Rodríguez estaba jugando.
Pero Brian no está más en Estados Unidos, así que.
Por eso, pero estaba.
Estaba en ese momento.
Estaba en Estados Unidos. Pero además no sé si fue titular
en el partido. No, no fue titular. No fue titular en el partido contra Chile.
Sí, por eso. O sea.
14 de Sudamérica, dice.
Ahí va.
Está, igual no alcanza.
O
¿no?
sea, lo podés completar con los jugadores locales.
Claro.
Eso no precisa reservar.
En Sudamérica están los locales también.
Sí.
Claro, pero. No, pero locales la podés reservarlo, sí. Claro, podés citarlo si vos reserva.
Si no viene Europa, lo que los otros 14, que ponele 25, los otros 11. Tenés que citarlo del fútbol local.
Está bien. Yo lo que quería decir con esto, a lo que iba, era que, sí.
Capaz que, dadas las circunstancias, te dejan reservar citar jugadores de Sudamérica sin reservarlos por la situación, que se habiliten entre todas las confederaciones.
La Conmebol lo va a permitir.
Que no se muerdan.
Obviamente.
Y ahí podés citar alguno más, Argentina, Brasil, no hay
pero
mucho.
Lo que yo,
Argentina,
capaz que sí. A lo que yo me refiero es que, sin duda, capaz que estoy equivocado, voy a excluir a Bolivia de esta discusión y probablemente a Venezuela.
Y a Ecuador también.
Y a Ecuador, está bien. Pero de las selecciones de Sudamérica que más pierde por no traer sudamericanos somos nosotros. Nosotros dejamos de ser competitivos. Pasamos a ser la misma situación de los equipos uruguayos que... Está bien, vos me pones
cara. Yo dudo porque jugamos contra Bolivia y jugamos contra Argentina, que también pierde
pero,
mucho.
Pero te estás refiriendo a esta única
claro.
fecha.
Sí. En términos generales, el fútbol brasileño seguro que pierde mucho, pero tiene de dónde agarrarse.
Tiene millones de jugadores.
No, y Argentina también.
El fútbol argentino pierde, yo creo que pierde más igual que el brasileño, porque hay una brecha más grande entre el fútbol argentino y el fútbol
totalmente,
europeo.
Y además tiene menos recambio. Incluso, o sea, sí. Incluso si vas a Europa, tiene menos recambio en tal Europa cual. Argentina que Brasil hoy.
Tal cual. Yo creo que lo que Uruguay tiene es un gran volumen de jugadores, que otros países no los tienen. Entonces, por ahí me parece que no perdemos tanto como puede perder Chile, como puede perder Colombia.
En realidad, por lo que me decían hoy, el tema es que la gran discusión que están teniendo ahora entre ellos es, ¿no quieren sentar el precedente?
Claro, no, porque después te van a decir, no te lo damos más, chao.
Exacto,
claro.
No quieren sentar el precedente de dejar jugar sin los europeos. Pero tampoco les quieren largar la fecha triple, porque implicaría tenerlos más días, igual, la que viene. Y tampoco quieren sentar el precedente de no jugar en América. Y tampoco quieren esperar a que todo termine y resolver qué hacen. Entonces están como en un brete que no saben cómo salir porque no tienen el peso ni político ni económico para jugar ninguna carta. De hecho, hoy me decían, nosotros fuimos a apretar a Infantino y decirle, no, loco, nos tienen que dar los jugadores. Y la respuesta de Infantino fue... Nosotros argumentando el reglamento FIFA, tienen la obligación de fecha FIFA. La respuesta fue: estamos en pandemia, no hay exigencia de aplicar el reglamento a rajatabla. O sea, es una coyuntura muy particular, sí, como para obligarlos.
Claro. Lo que seguro que sin europeos la eliminatoria sudamericana se devalúa muchísimo, incluso a los efectos de la venta televisiva. Sí, porque claro, en Europa la gente que ve un partido de Copa de la eliminatoria sudamericana ve a Messi, a Neymar, a Suárez, a Cavani. Por eso ven los partidos. Si no están ellos...
Bueno, vamos a ver. Después podríamos jugar a ver cómo sería la selección.
Acá ya hay gente que manda equipos.
Todo. Ah, mirá, eso me encanta. Sí. Ese jugador me encanta. De dedicarme a decir, bueno, bien. Bueno, tenemos el arquero, lo tenemos.
Campaña. Los laterales Pereira y Viña.
¿Pereira? Sí, Pereira.
Para mí que sí.
¿Y Pisichilo?
Pisichilo de lateral.
O ¿cómo se llama? ¿Y a Giovanni, que ha sido...?
Pero no está.
¿Pero porque juega en el fútbol local?
Y Pereira también.
No, pero claro, sí, pero tenés razón. No lo citó.
El otro día estábamos en Belvedere y le dije a Pepe Yacuza, este Pereira, antes de que le dije, tiene futuro de selección. Lo que no pensé que fuera a tener futuro de selección
rápido.
La semana siguiente.
Hoy hablando de eso, pero también pregunté, si no corría riesgo la Copa América si se suspendía la fecha. Me dijeron, no, porque esa guita ya está vendida, ya está cobrada. La Copa hay que jugarla como sea.
Lo que sí está claro es que si no cambia la situación, la Copa es con jugadores del fútbol local, ¿no? O de Sudamérica.
Bueno, ahí ellos tienen la esperanza de que al ser un torneo de un mes y en vacaciones, o sea, los jugadores están de licencia.
Sí, sí, es cierto.
No juega, préstamelos. Pero bueno, veremos.
¿Y meter la fecha de la eliminatoria pegado a la Copa América, ya sea antes o después?
Sí. Están pensando incluso en eso. Lo que pasa es que, no me acuerdo ahora, el margen previo de obligación que...
Claro, pero capaz que es más fácil negociar un par de días más en ese margen previo que más días en otro momento, sí, que capaz que...
Los que van a marchar seguro son los jugadores que van a tener menos vacaciones.
Ah, obvio.
Eso, olvídate. El problema ahí es que los equipos lo terminan pagando con lesiones.
Sí, además se viene un periodo para los jugadores de 3 años sin vacaciones.
Claro.
Claro. Van a jugar la Copa América, como van a ganar la Copa América, van a jugar la Copa de la Confederación y después el Mundial. ¿Te gustó?
Me encantó.
Bueno, muy bien, veremos qué pasa. 092-995-111.
Sería Oliveros Falcón. ¿Qué tal?
Puede ser. ¿Oliveros Falcón?
Pues estaría en el medio Huarte. No, Gorriarán, perdón. De la Cruz, Pisiquilo, Brian Rodríguez, Rossi, ahí para elegir Torres.
¿No convocó a Neves?
No. No está Neves.
Es raro, porque a Neves, ¿te acordás que lo convocó en la semifinal?
Y había querido convocar a Arezzo la vez pasada también y no pudo porque estaba lesionado, y había convocado a Irrazábal, que tampoco lo convocó para esto.
Bien.
Hacemos la pausa y a la vuelta se viene... Vamos a hablar de automovilismo.